José Luis Repening y Catalina Edwards están en Infinita y esto es Déjate Caer por la 100.1.
Bueno, habíamos anticipado ya que los contratos de arrendamiento de locales comerciales que no pueden abrir por la crisis sanitaria o por la cuarentena también están en la mira, ¿no es cierto?, de abogados y también de arrendatarios que presentan eventualmente problemas económicos para poder cumplir con sus obligaciones. José.
Absolutamente, y por lo mismo queremos conversar con María Isabel Barnier, o Guarnier, ella me podrá corregir si lo digo bien o no, profesora de Derecho Civil de la Universidad del Desarrollo, ella es abogado y magíster en Derecho Privado de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, María Isabel?
Hola, muy buenos días, José Luis, Catalina.
¿Dije bien tu apellido?
Barnier, así se pronuncia.
Barnier, perfecto.
Sí.
Perfecto. Es que la W es alemán, ¿no?
Es alemán, exactamente.
Claro, sí. Es que cuando los alemanes la pronuncian como si fuera la B corta, los británicos o los anglosajones la pronuncian Guarnier, podríamos decirlo de alguna manera.
Exactamente, sí, está bien. Sí.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco cómo lidiar con estos temas, porque evidentemente la situación es bastante inédita. ¿Y qué es lo que dice la ley? Y la ley hoy día, no sé si tiene algún tipo de flexibilización, lo dudo, pero es una situación bien compleja, digamos.
Sí, mira, es una situación compleja, pero la verdad es que está perfectamente también solucionado el problema en el Código Civil del año 1800, principalmente por las obligaciones de las partes de los contratos de arrendamiento. Si pensamos en las obligaciones del arrendador, el arrendador tiene principalmente tres obligaciones. La primera es entregar al arrendatario la cosa arrendada. La segunda es a mantenerla, esta cosa, en el estado de servir para el fin que ha sido arrendada. Y la tercera es a liberar al arrendatario de cualquier perturbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Y por su parte, el arrendatario tiene la obligación de usar la cosa según los términos del contrato, a realizar ciertas reparaciones, que son las denominadas reparaciones locativas, que son estas más como de común ocurrencia, arreglar las cañerías, en fin. Y por último, y la más importante quizás, es la obligación de pagar la renta. Todas estas obligaciones, como los contratos de arrendamiento, son en el tiempo, o las obligaciones se van ejecutando y se van naciendo y extinguiendo a lo largo del tiempo, en los contratos de tracto sucesivo, como es el contrato de arrendamiento, tienen que mantenerse durante todo el tiempo de duración del contrato. Entonces, ¿qué pasa en estos casos de pandemia en donde hay una orden de autoridad, en donde te impide a ti, arrendador, poder, por ejemplo, entregar la cosa arrendada o mantener la cosa en el estado de servir para los fines del arriendo? En definitiva, hay un incumplimiento que no es imputable al arrendador. Pero entonces, si es que ese incumplimiento que no es imputable al arrendador le impide poder cumplir su obligación, por su parte también entonces el arrendatario tiene el derecho a no tener que cumplir con sus propias obligaciones. Y ahí esta utilidad del contrato puede ser total o bien puede ser parcial. En caso de que se pierda totalmente la utilidad del contrato porque, por ejemplo, el arrendatario no puede abrir el local comercial, él puede poner término al contrato de arriendo. O bien también puede negociar con su arrendador una suspensión del contrato de arriendo, o bien puede también pactar una disminución del precio de la renta, pero en definitiva ambas partes están protegidas por la ley. Está protegido el arrendador, porque puede, si es que se le pone término a su contrato, volver a arrendarlo, que en estos tiempos va a ser muy difícil, y en el caso del arrendatario, tiene derecho a dejar de pagar la renta.
O sea, hay herramientas, digamos, porque yo me imagino que puede haber muchísimas dudas tanto en el arrendador como en el arrendatario respecto de cómo proceder. Ahora, se ha visto también que existe cierta, lo conversábamos en el bloque anterior, hay un montón de diálogo entre el trabajador, empleador, proveedores, y en la cadena, digamos, de la economía se ha dado bastante diálogo. ¿Cómo podemos formalizar, por ejemplo, si yo aplazo, le digo a un arrendatario, mire, ya no me pague durante estos 3-4 meses, pero después prorrateamos todo esto? ¿Eso tendría que configurar un anexo de contrato?
Mira, es bien importante esto. El contrato de arrendamiento es un contrato que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es un contrato consensual. No requiere que conste por escrito, como por ejemplo sucede en otro tipo de contrato, el contrato de trabajo o el contrato de compraventa de inmueble, en fin. Este contrato se perfecciona y se manifiesta por el solo consentimiento, o sea, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. De manera que aquí lo principal, y es común a toda la contratación, al menos del derecho privado, es que rige el principio de la autonomía privada, y las partes pueden, en cualquier modo, modificar el pacto original, por ejemplo, de la manera que lo estás señalando tú. Ellos perfectamente podrían, de común acuerdo, sin necesidad de un anexo, podrían perfectamente pactar la suspensión del contrato de arriendo durante 3 meses y como no se pagó esa renta durante esos 3 meses, después prorratearla por otro tiempo. No habría ningún inconveniente en eso. Y eso es, en el fondo, lo que yo recomiendo. Sí. Porque también tenemos que pensar en que el arrendador le conviene seguir arrendando, y al arrendatario, cuando pase la pandemia, también le va a convenir seguir manteniendo el contrato de arrendamiento.
Sí. Ahora, Isabel Barnier, profesora de Derecho Civil de la UDD, llevado este mismo tema, pero a otro tipo de contratos, por ejemplo, el que sostienen algunos sostenedores educacionales, colegios, ¿no es cierto?, con apoderados. ¿También podría darse un espacio para una negociación en el caso de que de la suspensión de clase y que yo no esté conforme con el servicio educacional que me están prestando online?
Eventualmente podría, pero ahí habría que ver cuál es en definitiva el servicio que se está contratando en este contrato educacional, y si se está prestando el servicio o no se está prestando el servicio, la manera de cómo se está prestando, y al final también es un esfuerzo de la institución y del alumno, digamos, para cumplir de la mejor manera con sus obligaciones. A lo imposible nadie está obligado. Si es que hay un establecimiento educacional que está en cuarentena, que no puede abrir sus puertas a los estudiantes, bueno, tendrá la manera de cumplir quizás por equivalencia su obligación con estas plataformas online, organizarse para poder dar las clases de la mejor manera posible, y a mí me parece, al menos, de que muchas de las universidades están de igual manera cumpliendo su obligación.
Perfecto. Sí, igual hay un espacio ahí, sobre todo en ese tipo de contratos, los de los arriendos también, pero uno siempre tiene que apelar a la negociación entre las partes, idealmente.
Siempre hay que apelar a dos grandes principios. Uno es el principio de la libertad contractual, en donde son las partes las primeras llamadas a regular los contratos y su efecto y las obligaciones, pero también el principio de la buena fe contractual, en donde las obligaciones que nacen de ese contrato se tienen que cumplir de buena fe.
Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, María Isabel Barnier, profesora de Derecho Civil de la UDD, por haber estado con nosotros y aclararnos estas dudas. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy gracias. Bien.
Muy buenos días.
Interesante, ¿eh? El diálogo entre... Es que mira, esto se relaciona mucho con lo que conversábamos en el bloque anterior. En el fondo, cómo toda esta crisis nos ha obligado a replantearnos nuestras relaciones de todo tipo, desde primero en lo personal, de hablar de lejos, no tocarnos, con suerte mirarnos, o también desde el punto de vista de la economía. Evidentemente, hay mucho más diálogo entre empresas y trabajadores. Se ha apelado a la solidaridad de las empresas, también se ha apelado a la solidaridad de los trabajadores en la comprensión y en la empatía respecto de la necesidad de la empresa de mantenerse, digamos, económicamente rentable, también desde la empresa tener la empatía con la necesidad económica del trabajador, que tiene obligaciones, que tiene que llenar el refrigerador, que tiene que parar la olla, y también en este caso también en los contratos de arriendo, como lo vemos hoy día, pero también el tema de con los proveedores, o sea, toda tu cadena, en el fondo, tú la tienes que comprender mucho mejor, tú la tienes que empatizar con ello, tienes que tener otro tipo de relación. Creo que es súper interesante el fenómeno económico que se está dando, más allá de la crisis y la recesión que vamos a tener. Y ya lo planteaba incluso el ministro Mañanich, que tú hacías hincapié, Catalina, respecto de este nuevo, de esta nueva economía post-pandemia, digamos.
Sí, hartos cambios, muy importante adaptarse. Hablábamos ayer también en el programa anterior, en Más que Números, sobre la resiliencia. Una palabra más que requete manoseada, pero en este caso, en esta pasada, adquiere un sentido mucho más profundo y humano al final.
Sí, totalmente.
A la sobrevivencia.
Totalmente, porque la verdad es que no sabemos tampoco todavía cómo nos va a pegar esto. A mí me parece, por ejemplo, que la iniciativa del alcalde de Las Condes apunta por allá. Es súper importante intentar activar la economía pese a la pandemia y con el mayor de los cuidados. Vamos a ver este plan piloto de la comuna de Las Condes, que pretende abrir un mall. Como primero abrir el mall, digamos, para los trabajadores, o sea, va a ser como por etapa, ¿no? Un primer día se va a abrir por dentro, por decirlo de alguna manera, eso lo he explicado hoy día en la mañana. Después se va a paulatinamente abrir hacia afuera, y explicaba Joaquín Lavín que los malls son como verdaderas ciudades, básicamente. Porque tienen muchas entradas, mucha circulación, mucho ecosistema, que es el patio comida, que por otro lado están las tiendas de acá, las tiendas de allá, las grandes tiendas, etcétera. Entonces, va a ser este experimento. A mí me parece una buena idea. Tengo mis dudas, obviamente. Tengo mis dudas, ¿sabes por dónde? No porque el mall tome todas las medidas necesarias. Tengo mis dudas porque la gente es muy ansiosa. Ya vimos una persona que al inicio de cuando estábamos en plena cuarentena en la comuna de Las Condes, llegó infectada ella y seguramente su familia con la que fue, para ir al mall de Las Condes, al Jumbo, que estaba abierto. Lo que obligó a hacer un tremendo operativo. Entonces, yo tengo más dudas sobre la responsabilidad de las personas que de la responsabilidad del mall. No sé si me explico bien.
Sí,
o sea, que de repente un desatinado contagiado y que está en cuarentena, pero que se siente bien, digan, ay, que voy a seguir en cuarentena y qué sé yo, y en el día 10 de la cuarentena se vaya a meter al mall. Eso es lo que me da más susto a mí que por ejemplo, que el mall no cumpla con tener túneles sanitarios, tener el distanciamiento social, que no sé si me explico, pero esa es el único pero que yo le estaba haciendo esta mañana al alcalde Joaquín Lavín.
Bueno,
pero vamos a ver cómo funciona, porque la verdad es que se necesita retomar puestos de trabajo.
Absolutamente, permíteme la mantención de varios puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicio, donde trabajan además muchas mujeres, particularmente en el comercio. Pero no hay una sola voz todavía, el gobierno tampoco ha impuesto un criterio de reapertura. Salvo lo que ha deslizado para el tema de los empleados públicos, ¿no es cierto?, que también generó harto roce, pero hay que ver y mirar, yo creo, con harta atención las experiencias internacionales y hacerlo de manera muy paulatino y segregado, en la medida de que sean sectores sin contagio, en fin. 11 de la mañana ya con 56 minutos, José.
Gato, solamente una cuestión. ¿Sí? Todavía no entiendo lo de los empleados públicos, ¿por qué se niegan a trabajar? Porque el gobierno fue súper claro, o sea, la gente que está en edad de riesgo no va a hacer teletrabajo, otra gente también va a hacer teletrabajo, los que tengan enfermedades crónicas no tienen que volver a su puesto de trabajo. Entonces, ¿y el resto qué? Tienen que trabajar, hombre. El país los necesita, son empleados públicos, del sector público que atiende al pueblo. En fin.
Exactamente, José. Bueno, un tema que seguimos atentamente en Déjate Caer de Radio Infinita. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10.